¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. En este año 2025 se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, en el que concretaron la mayoría de los dogmas que guían a los y las creyentes cristianos. A lo largo de los siglos se han dado muchos sigmas o divisiones, por lo cual se dan muchas iglesias o movimientos en la actualidad. El ecumenismo es la propuesta para dar unidad en la diversidad y así cumplir el mensaje de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Los invitamos a sintonizar Encuentro Radio los martes cada 15 días, de 3 a 4 p.m., para conversar sobre cómo se puede llegar a la unidad visible del mundo creyente.
Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Ya hemos llegado a nuestro 12º programa, preparándonos para el gran evento que está preparando Fe y Constitución en la sede de la Iglesia Ortodoxa Copta en Alejandría. Bueno, como en este peregrinar ya hemos hecho todo lo de la Iglesia y sus instituciones y sus maneras de creer, también se ha hecho una peregrinación sobre justicia y paz, y ahora hemos llegado ya en este semestre a hacer la peregrinación de la ética, de los valores, con diferentes temas y sobre todo lo referente a la violencia contra las mujeres. Damos la bienvenida, además de darla a nuestra audiencia, hoy tenemos nada menos que Ana de Dios Castro, que es, ella está en Charalá, desde allá se está conectando, y es una de las lideresas más importantes que han tenido las comunidades campesinas ecuménicas, y es para nosotros una honra en Encuentro Radio poderla tener. Y como en el programa anterior, tenemos también a Saraí Gonzalía de la Iglesia Menonita. Pedimos excusas porque en la convocatoria pues hubo el trastoque con la Iglesia Metodista, pero bueno, esas son diversidades ya menos significativas, y sobre todo que el Padre Carlos, que nos acompaña desde el principio con toda su fidelidad, también se encuentra en este programa. Bueno, hoy vamos entonces a trabajar el tema de la ética, la exclusión y la violencia contra las mujeres. Sería muy importante que en este momento el Padre Carlos nos compartiera un poco sobre este tema. Él, de tanta experiencia con el servicio a las comunidades eclesiales de base, entre las cuales se encuentran pues las comunidades campesinas cristianas, que nos dé una palabrita para después entonces también Saraí, que nos cuente un poco de todo ese caminar que ella ha hecho, de las luchas contra el racismo y la violencia contra las mujeres. Pues también Ana de Dios pues nos compartirá todo lo que ella lleva ya casi 40 años de este compromiso, su vida nos va a contar cómo ha sido la lucha de ella como mujer, hasta dónde se le ha reconocido, cuándo se le ha excluido, y que esa exclusión haya sido causada por machismos y culturas patriarcales que no cesan de instalar o de estarse muy arraigadas en la cultura colombiana. Entonces, Padre Carlos, compártanos un poco su visión sobre este tema.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas las espiritualidades que nos encontramos reunidos en este momento desde la virtualidad y la presencialidad aquí en las instalaciones de Encuentro Radio. Yo creo que la experiencia frente a las violencias y la exclusión de las mujeres es un factor que nosotros vivimos dentro de nuestras congregaciones. Hay veces de manera cercana y hay veces de manera lejana, pero que influye en esa visión que tenemos como cultura y esa visión que se ha perpetuado de generación en generación. Y entonces tenemos unas violencias como la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual y la violencia económica. Yo podría darles un ejemplo muy sencillo. Cuando una vez fui a una visita familiar a una familia, estuve en un encuentro y saludé a la familia con ese deseo de encontrar una familia en paz, alegre, pero me encontré con otro rostro diferente. Cuando yo llegué y vi a la familia, vi una niña en un rincón. Y esa niña la vi con un rostro triste, la vi un rostro lejano, temerosa. Y después le pregunté a la mamá qué pasaba con la niña. ¿Y qué pasa con la niña que veo ahí en su casa? Y me dice, no, es que pues ella tiene algunas dificultades. Y yo le insistí un poco mirando a ella. Pero yo la veo a ella mal. Entonces me dice, sí, lo que pasa es que pues han existido momentos difíciles y fuertes aquí en la casa, pero ella tenía era miedo, rotundo miedo, la niña y también la mujer, de poder contar lo que estaban viviendo en su hogar. Después ya más tarde, a otros días, me enteré de toda la situación. Y yo le decía a la mujer, pero eso no puede ser. Decía, sí, pero es que él es el que da la plata. Es el que da el mercado. Y ese mercado justificaba las agresiones físicas. Ese mercado justificaba la violación. Ese mercado justificaba toda la situación de miseria emocional que estaba depositada en esa niña. Y ese ejemplo de esa niña repercute en muchas mujeres, en muchas niñas que se acercan a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, y uno las ve tristes, ve uno rostros que dicen que quieren hablar y que lo expresan y están hablando, pero no lo pueden decir. Entonces yo creo que más que eso es cómo se perpetúa toda esa gran situación de exclusión, de violencia, de marginación y de postración de muchas mujeres. Y que a nosotros se nos ha vuelto algo normal, ¿cierto? Y eso como que no nos dice nada, y hoy hablamos de esa búsqueda de nuevos derechos frente a la mujer, pero realmente se queda en papel, se quedan documentos, se quedan normas. Pero cuando uno va al pequeño grano, a la pequeña acción, a ese rostro que debe cambiar, al no al discurso, dicen, oiga, estamos todavía muy en contravía realmente de lo que estamos viviendo frente a los derechos, libertades, alegrías y justicia de todas las mujeres. Yo creo que todas las iglesias tenemos un gran deber y un gran trabajo y una situación de deuda, de reparación de muchos corazones, de muchas mentes, de muchos cuerpos y de muchos espíritus, de esas mujeres que tienen que levantarse, acercarse como hizo Jesús, mirarlas, estar con ellas e invitarlas a vivir el camino de la esperanza, así como estamos construyendo este caminar con ese caminante que acogió, que se dejó tocar hasta la capa para sanar. Y aquí tenemos que dejar tocar esas capas, esa sensibilidad y ese amor dentro de nuestras comunidades eclesiales.
Es decir, tenemos que tener, como dice el Evangelio, esas entrañas de misericordia que Jesús tuvo con las mujeres, con todos, pero con las mujeres muy especialmente, para recuperarles la dignidad. Sería muy interesante que pudiéramos escuchar ahora a Ana de Dios, que está en Charalá, en el departamento de Santander. Para las personas que nos están escuchando fuera de Colombia, ese es un departamento que queda casi a 300 kilómetros de Bogotá, bastante lejano, pero ella muy amablemente aceptó la invitación para podernos compartir una experiencia personal de lo que ella ha luchado dentro de las comunidades campesinas cristianas como mujer. Ella es una mujer supremamente valiente. Y con nuestro amigo Aníbal, han sido los grandes líderes de esas comunidades que las han impulsado. Así que, Ana de Dios, tienes la palabra. Esperamos que tu internet esté perfecto ahí en Charalá y podamos escuchar tu voz y tus experiencias tan valiosas. Tienes la
gracias,
voz.
Sí. Gracias, Amparito. ¿Me escuchas?
Sí, estás bien, sí.
Bueno, muy bien, entonces muy buenas tardes también para todos, para todas, y gracias a Amparo, a Félix, a Cepal, a esa gran organización cultural que ha hecho evidente y constante la dignidad campesina también, porque nosotros como comunidades campesinas también hemos obtenido muchos beneficios de la organización de Cepal, desde la parte cultural. Ha sido muy valiosa nuestro proceso campesino. Como dice Amparo, yo soy una campesina santandereana de San Vicente de Chucurí y inicio mi trabajo campesino en el año 80. Me surgen muchas cosas en mi mente, muchos sentimientos realmente. Y escuchando al padre Carlos mucho más. Y no puedo evitar de pensar un poco que nuestro rostro campesino y nuestro rostro de mujer campesina viene de una estructura también familiar que enmarcó en una educación, en una religión y también donde las normas y los patrones exactamente era lo que el padre estaba diciendo, en miedos, en normas, en conflictos, de poder de alguna manera en las relaciones, donde siempre las mujeres teníamos la de perder, digamos, de alguna manera, porque quien llevaba y llevaba el dinero eran los hombres. Entonces está el proceso de nosotras las mujeres de cómo salir de esa situación patriarcal para poder tomar decisiones y poder también decidir sobre nuestros derechos en la familia. Ese es un proceso que aprendí yo porque inicié siendo muy joven en este mundo comunitario. Y pues quizá viví muchas situaciones porque yo estaba enmarcada también en un conflicto político de mi pueblo, de San Vicente, de las veredas, un conflicto político que generó también cosas muy fuertes en mi ser de mujer y mujer campesina. Y es la parte de todas las requisas que fuimos sometidas nosotras de la vereda al pueblo y del pueblo a la vereda. Y por ser mujeres mucho más vulnerables a ser maltratadas en esos entes de los batallones y de militar, de lo cual a mí nunca se me olvida. O sea, yo siempre tengo esa grabación en mi mente y digo, bueno, mucha gracia, en medio de los procesos salir adelante en un conflicto político donde realmente fue muy, muy duro para nosotros los campesinos y campesinas, pero para las mujeres mucho más. Entonces hay muchos sentimientos encontrados y un proceso definitivamente donde vamos alcanzando a un entendimiento y a una conciencia más clara de nuestros derechos como mujeres. Pero historias hay muchas y gracias por permitirme compartir brevemente esta primera parte. Gracias, pues, Amparo.
No, con mucho cariño, mi querida Anita. No sabes cuánto agradecemos ese compartir tuyo, esas luchas que has tenido, esas que nos acabaste de compartir por una región que realmente ha sufrido una violencia casi permanente. Y bueno, ahora en Colombia pues es más extendido, pero como tú dices, desde hace ya casi 40 años que te tocó sufrir todo esto. Así que agradecemos enormemente lo que nos has compartido y esperamos que ahora sigas compartiendo. Vamos a escuchar un momentico a Saraí para que ella también nos comparta un poco, no sé si la experiencia personal o si ya quiere decir cómo hay que neutralizar esas violencias contra las mujeres.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y bueno, yo quisiera compartir desde la experiencia, así como el padre Carlos lo mencionó y también lo menciona
Ana de Dios.
Yo creo que nuestras experiencias en nuestras áreas particulares, yo creo que enriquecen como todo este panorama, entendiendo que son diversos los espacios, que son diversos los tipos de violencia que se ejercen, y a veces para los que son campesinos, pero también para las personas que somos personas negras. Y una experiencia en el campo educativo, ¿sí? Yo fui alguna vez a un lugar y necesité hospedarme en una casa, ¿sí? Y en esta casa era una pareja con dos niños, ¿sí? El uno era como de un añito, el otro tenía como unos 6. Y en el final de semana el señor tenía que salir a pastorear una comunidad. Y su esposa estaba comprometida en otra actividad. Entonces me pidieron que si por favor yo podría acompañar a los chicos mientras estaban pues solitos, para que no se quedaran solos. Y resulta que en un dado momento, ellos dijeron, él va a llegar como a eso de la 1 de la tarde. Solo que esa vez el esposo llegó un poco más temprano, ¿sí? Y en eso de estar cuidando ahí con los niños y eso, él se interesó por eso fue en otro país, entonces se interesó un poco en conocer, hablamos de nuestras familias, yo le estaba mencionando que mi familia era grande y todo ese tipo de cosas. Y con los niños juntos, ahí en el cuarto donde yo estaba, él ahí había un escritorio y dijo, ven, te muestro unas fotos. Estábamos con los niños ahí, nunca se salieron, nunca se fueron para otro lado, ¿sí? Y entonces él sacó unos álbumes y comenzó a mostrarme que la familia y eso, y conversando. Y en eso no habían pasado ni 10 minutos. Y entró la señora y el niño que estaba jugando con un carrito había ido a dar como una vueltica, así él iba corriendo con su carrito por la casa. Y en ese momento él estaba en la sala y entró allí y dijo, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está su papá? Entonces ella le dijo, allá. Entonces ella dijo, ¿allá dónde? Sí, pero ya con un tono así muy, muy agresivo, realmente muy agresivo. ¿Allá dónde? ¿Allá dónde? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Y entonces, pues, salimos, porque pues no es que saliéramos, porque no es que estuviéramos escondidos, ni mucho menos. Ella terminó de entrar y estaba muy, muy, muy brava y así con una agresividad muy fuerte. Entonces, eso me quedó sonando por el hecho de que a veces pensamos que las violencias son simplemente violencias o físicas, ¿sí? Pero lo que eso causa en las personas cuando somos acusadas, ¿sí? Y somos tratadas con violencia por lo que pasa en la cabeza de otros y de otras, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar y como decía Ana de Dios, a veces nos aguantamos ciertas situaciones por no empeorar la situación, ¿sí? Por no estar en nuestro ambiente y por uno se queda cuestionando como las motivaciones, ¿sí? Y no actúa frente a eso. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, porque en ambientes eclesiales se da mucho eso, en ambientes educativos se da mucho eso, también junto con eso, en ese espacio educativo yo era la única mujer en medio de por ejemplo, un curso donde éramos 14 hombres y una mujer, ¿sí? Y lo que se decía y lo que aportaban los hombres, eso valía y eso como que seguía la pauta de la discusión. Y lo que yo decía no es que no fuera importante, porque en el momento que yo lo decía, como que, bueno, sí, lo dejaban de lado, pero otro lo retomaba y a esa persona sí le retroalimentaban. Y entonces era como unos tipos de violencia ahí como enmascarados, ¿sí? Y uno dice a veces, no, pero es que eso no es violencia, no, pero es que usted es muy sensible. Pero entonces ahí es donde se dan esos sentimientos encontrados de los que habla nuestra compañera, ¿sí? Y eso es permanente. Entonces yo creo que es bueno dejar sobre la mesa que están esos tipos de violencias también que están permanentes, que muchas personas lo sufren, así como decían los otros dos casos, que están ahí presentes, pero que a veces no se consideran.
Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano de metal, es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas, es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más.
Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama se abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Ay, el alma. Sientes que nunca lo extrañas.
Y la lluvia cae destilando la ciudad.
Que las gotas no calan tu alma. Sus barrigas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Ay, el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad.
Rompe la...
que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta que la llama te abraza, los momentos se
pasan. Bueno, ahora sería muy interesante, ya que Sara hizo alusión a la iglesia, a la estructura eclesial. Yo creo que podríamos escuchar un poco a Ana de Dios precisamente en ese campo. ¿Qué ha sentido frente a esa institución? ¿Qué ha hecho a favor o en contra de la violencia contra las mujeres? ¿Qué cosa tú personalmente te ha tocado vivir y cómo te gustaría que eso cambiara? Entonces, Ana de Dios, tienes la palabra.
Gracias. Volvemos al recorder de nuestros años vividos y la historia enmarcada en diferentes momentos de la vida. Y reconozco que nuestro aporte de las mujeres campesinas en los diversos áreas de la sociedad ha sido compleja. Y bueno, recuerdo uno de tantos donde fui invitada a un evento de biblistas. En verdad la mayoría eran hombres, las mujeres éramos muy pocas, y yo era la única que estaba como el rostro campesino. Cuando se hizo la presentación de los perfiles, pues yo sentí que bueno, que mi perfil no era el seguramente el más destacado, porque yo no tenía tantas carreras ni tantos campos ganados en la academia, y lo mío era más práctico, lo mío era más proceso, era más vida, más vivido, más historia en las comunidades. Entonces, desde allí, pues uno siente que lo que uno va a decir no tiene el mismo valor de lo que va a decir quien está en el otro campo. Eso lo sentí algunas veces, no siempre, porque también hay un mundo sensible, tenemos que decirlo también, donde los procesos son de equidad, son de igualdad, y donde se ha respetado también la palabra y el valor de nuestra historia y de nuestro proceso vivido en el trabajo popular, en el trabajo campesino. Pero existen los paralelos, y para que uno tiene que tener carácter y tiene que tener mucha autoestima para poder sostener en esos campos, es decir, no bajar la nota y decirnos, yo lo que he hecho también tiene valor, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo tiene un sentido en la sociedad, en la familia, en la vereda y en los sitios donde trabajo en mi misión. Entonces, esa historia es interesante porque definitivamente es un proceso, y un proceso que tiene conciencia, o sea, la conciencia, y ¿quién tiene la conciencia? En este caso, yo debo ejercer mi conciencia, mi autoestima, mi papel decisivo en que todo lo que he hecho tiene un gran valor. Y en eso tiene que ver mucho la formación. Y agradezco todos los entes de formación que me han permitido estar hoy como estoy. Hoy me siento que soy una mujer que puedo ejercer, decidir, representar, dignificar el rostro campesino. Pero eso ha sido un proceso largo, pero bueno, lo hemos logrado, aquí estamos. ¿Y cómo transformar eso? Pues es transformar también nuestro propio ser. Creo que no nos podemos quedar solamente diciendo no nos dejan, no podemos, sino nosotras mismas también empoderarnos, y es también quitarnos unos esquemas mentales que nos metieron desde la estructura familiar, desde la educación, desde lo eclesial, desde lo político, y saber también salir de esos esquemas y buscar la igualdad de género, la igualdad de derechos, y hacerlos evidentes y exponerlos, como lo estamos haciendo precisamente hoy en este espacio tan valioso, para que podamos entender que todos tenemos un reconocimiento en la sociedad, en la humanidad, pero hacer que ese reconocimiento sea de verdad desde el corazón, con la vida, pues es paso a paso. Pero yo cada día estoy más clara en que debo saber quién soy yo y cómo en este espacio popular y de comunidades campesinas o los espacios de construcción de género, yo tengo también un aporte, porque lo he vivido, he estado y hago parte de esa historia. Entonces, la así identidad es, nuestra como mujeres es, campesinas, sí, señorita, la identidad es clave, importante.
Esa es la pura verdad. Tú eres una mujer supremamente extraordinaria, valiosa, que muchas comunidades, muchas personas lo reconocemos. Te felicitamos de corazón por tantas cosas que has hecho. Tú eres un gran ejemplo para muchísimas mujeres y para todas las comunidades. Eso sí, queremos agradecerte el que hayas aceptado esta invitación, porque sí eres una mujer supremamente extraordinaria y valiosa. Así que gracias, Ana de Dios, por estar con nosotros. Ahora, Saraí, sería muy interesante que tú, que diste el tema de la estructura de la iglesia, también nos compartas tus luchas y cómo es que si se transforman en parte o no, como nos lo explicó también Ana de Dios, en tu iglesia menonita.
Bueno, yo creo que a nivel de las comunidades eclesiales, indistintamente, no solo en la menonita, sino en otros espacios eclesiales, a veces es difícil trabajar estas temáticas. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, cuando algo no se reconoce como lo que es, entonces no se trabaja orientado en esa dinámica. Entonces, si no consideramos que, por ejemplo, esas experiencias que vivimos son violencia, entonces no se trabaja sobre ello, porque es que eso no es violencia. Pero cuando reconocemos que hay una falta de respeto, cuando reconocemos que hay unas acciones en contra de la dignidad de las otras personas, en contra de las experiencias, como lo dice Ana de Dios, porque a veces se piensa que el cuando trabajamos desde la, o cuando se trabaja desde las bases, trabajando allí, poniendo en práctica lo que conocemos y aquellas herramientas que tenemos para trabajar en contra de la violencia, pero no hemos pasado por una institución educativa como tal que avale eso, entonces eso no vale para muchas personas, ¿sí? Y en ese sentido, esa falta de respeto, esa falta de reconocimiento, eso es una violencia. Pero si no reconocemos eso como una violencia, entonces no se trabaja frente a eso. Entonces, tenemos quienes vivimos esas experiencias, tenemos que ponerlas sobre la mesa, abrir espacios para reflexionar sobre qué tipos de violencias están ahí, ¿cómo se dice?, debajo del tapete, ¿sí? Que se consideran invisibles, aquellas violencias invisibles que no, a veces no se quieren reconocer. Entonces yo creo que esas situaciones hacen alusión también desde los espacios eclesiales a muchos textos bíblicos donde están cargados de violencia. Pero entonces, ¿qué se hace muchas veces desde los espacios, digamos, allá de quienes tienen la responsabilidad de poner eso al conocimiento de la comunidad? Unos no se tocan, otros se maquillan y otros se niegan, ¿sí? Y otros ni siquiera se mencionan. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que en la Biblia no, contra las mujeres no hay textos que hablen de violencia contra las mujeres. Y eso hasta da un cierto, como risa, ¿no? Irónicamente, porque realmente los hay y es muy triste que muchas personas no los conozcan y que se intenten maquillar y se intenten decir, no, eso no fue violencia, eso hace parte de la cultura, pero el problema es que hemos culturizado la violencia, ¿no? Entonces, la violencia hace parte del día a día, entonces eso ya como es común, entonces aparentemente no es violencia. Entonces yo creo que algo más que tenemos que trabajar es la cuestión de los lenguajes, ¿sí? A veces el lenguaje que utilizamos es violento contra las mujeres, y yo creo que es a veces dicen, no, pero es que usted se queja mucho, o es que a veces es que decía la hermana, yo sabía que iban a no iban a valorar lo que yo iba a decir, y a veces dicen, sí, pero es que es usted la que se pone en esas circunstancias, ¿quién iba a decir que no iban a valorar lo que usted dice? Pero en la práctica es así, o sea, uno ya va, como decía Ana de Dios, con esa cierta prevención, ¿sí? Y hace las cosas, las hace con el cariño, las hace con toda la honestidad, y al final como que nos dan la razón, porque muchas veces pisotean lo que nosotros hacemos, lo que nosotras hacemos, y no se considera que la experiencia es algo valiosa, ¿sí? Y Ivonne Guevara tiene un texto que habla de la experiencia, ¿no?, de la epistemología, y cómo no es valorado, por ejemplo, el saber de los campesinos cuando se suben a coger un coco y toda la como todo el aprender y los científicos que hay en eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no, como el campesino no pasó por la universidad, los que están afuera piensan que eso no tiene ninguna ciencia, por decirlo. Y se desvalora eso, pero la experiencia de quien está allá, si un citadino va a hacerla, por ejemplo, no la va a hacer con la maestría, o posiblemente ni siquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho ese texto de Ivonne Guevara, porque ella hace analogías ahí con las tejederas también, con las que bordan, las que aprenden a bordar viendo a quien borda, ¿sí? Entonces hay una riqueza en los saberes que a veces es violentado porque no hemos pasado, o esos saberes no han pasado por una institución como tal.
Sería interesante escuchar ahora al padre Carlos a ver qué hace la Iglesia Episcopal Comunión Anglicana referente a la violencia contra las mujeres, a ver cómo la están eliminando.
Bueno, mire, que yo creo que como Iglesia Episcopal Anglicana y también como otras comunidades eclesiales, hay las dos miradas, hay las dos posiciones, las que quieren perpetuar el patriarcado y otros que quieren darle otro rostro diferente, una iglesia donde esté de ventanas abiertas, de puertas abiertas, trabajando con las mujeres. ¿Qué quiero decir frente a la primera? Yo creo que hay muchos sacerdotes en todas las denominaciones, pastores, que todavía no salen de ese molde, ¿cierto? Donde quieren imponer y justificar y hasta decir, estése calladita, ¿sí? Así como dicen por ahí, estése calladita que se ve mejor. Entonces, desde ese ángulo hay muchos y muchas, porque también hay mujeres que llevan ese peso y que quieren perpetuar y que quieren mantener esa fuerza de patriarcado. Y yo creo que ahí también hay que ir trabajando en eso. Para el segundo momento de lo que hace la Iglesia, yo quisiera resaltar el papel de una mujer. Yo trabajé con ella en Soacha. Ella se llama Clemencia López. Nosotros por casualidad nos conocimos allá en Soacha. Yo estaba a cargo de la parroquia, y ellas no tenían espacio para encontrarse. Y yo tenía espacio, pero no tenía gente. Entonces, el poder encontrarme con esa mujer que actualmente está luchando y que sigue trabajando con mujeres, crearon la casa Ernestina Parra. Ellas siguen trabajando por mujeres. Y yo creo que ahí fue un buen mecanismo para encontrarnos la Iglesia y ellas. Cuando se dieron esos orígenes, a veces nosotros no teníamos ni para pagar el agua ni para pagar la luz, y ellas con sus proyectos nos pagaban el agua, nos pagaban la luz, pero hacíamos una comunidad bien bonita, y estas mujeres trabajaban, se reunían ahí comenzaron a conocer la comunidad, la Iglesia Episcopal Anglicana, y eso dio una gran posibilidad frente a la búsqueda, por ejemplo, de esos talleres que ellas hacían de igualdad de género. Hacían talleres de cómo el respeto, la ley, la norma en defensa de los derechos y las igualdades de las mujeres. Entonces fue un proceso muy genial, porque se fue construyendo una comunidad. Pero después a mí me tocó cambiar, ¿cierto? Me tocó ir a otra parroquia y me tocó hacer otras cosas. Y después llegó otra persona y la sacó. Yo decía, ay, pero mire, pero estas mujeres, con su espíritu valiente, fueron a otro lado. Y hoy continúan promoviendo la vida, continúan promoviendo la esperanza, y Clemencia actualmente está pasando por una enfermedad fuerte, dura, pero nada la calla. No sé de dónde saca tantas fuerzas, tanta dinámica, y invita a otras, y siguen otras, unas jóvenes y unas mayores, pero siempre están en la protección de dignificar el papel de la mujer, y yo creo que ahí tenemos que las iglesias hacer eso, ¿cierto? Si no tenemos las herramientas, pues busquemos quienes las tienen. Dejemos que otros participen y que otras participen, y desde su experiencia vayan generando esas cosas. Pero también tenemos que mirar otra experiencia que tengo muy grande, y es CEPAL. CEPAL iba a mi colegio del acueducto, y mis jovencitos y mis jovencitas se quedaban enamoradas. Desafortunadamente, por la falta de ingresos económicos, no se ha podido seguir gestionando, pero es tan importante por eso que las instituciones y los que nos están escuchando, oiga, CEPAL también necesita apoyo. Cuando nos apoyó, ahora ellos necesitan apoyo para continuar esa dinámica de vida, esa dinámica de esperanza, esa dinámica de construir otros rostros diferentes de mujer, otros rostros diferentes de jovencitas y de jovencitos que miran, oiga, podemos caminar juntos y juntas. Y yo creo que CEPAL, y no creo, CEPAL hace eso y continúa haciéndolo. Y qué más que ver a otros esos jovencitos aquí, que yo los veo dinámica a pesar de las dificultades, con Félix y con todos los otros, con Yesid, con Daniel, con Alejandra, con Diego, con Hanna, y con los nuevos que han llegado, los que ayudan, los que se acercan aquí. Oiga,
y la que siempre ha ayudado, ¿no?
Y la que siempre ha ayudado, amparito en esa fuerza vital que uno dice, oiga, es inagotable, y el ejemplo que ella da. Entonces, es encontrarnos esa manera de ser iglesia.
Bueno,
de ser vida,
bueno,
de ser presencia.
A Dieguito un poquito de música, ahora para ya empezar nuestra última parte.
Que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Inga, soy Fabiola.
Bueno, y ya llegamos a nuestra última parte del programa. Se pasó rapidísimo el tiempo. Vamos a pedir a Ana de Dios qué le gustaría hacer para ir disminuyendo de todo lo que ya has hecho, pero ahora como un propósito o como un mensaje a la audiencia de qué sería necesario para ir transformando esa cultura patriarcal, machista, y crear este mundo nuevo que estamos soñando las mujeres desde siempre. Entonces, Ana de Dios, escuchamos tu mensaje de
gracias. Sí, gracias. pensando a través de los años vividos, de la historia, de todo este proceso, de las diferentes organizaciones compañeras a la nuestra, pues un mensaje que queda claro es, primero que todo, autorreconocernos nosotras las mujeres como seres dignos y tener claros los merecimientos que tenemos. Es decir, somos dignos, somos iguales, hombres y mujeres, no somos ni más ni menos, y siempre ejercer esa capacidad de conciencia clara en la misión a la cual he sido llamado en este mundo, he sido llamada en este mundo que estoy pasando en mi plano terrenal. Entonces, partir de los sueños, nunca perder los sueños. Pienso que tener un sueño para nosotras las mujeres es muy importante. Me duele mucho cuando hablo con una mujer y dice, no, mis sueños se acabaron, yo no tengo sueños, mi vida no tiene sentido. Entonces empezamos a perder el sentido de la vida. Entonces yo creo que es claro los sueños, el autorreconocimiento, la conciencia clara de la dignidad, de lo grandes, de lo valiosas que somos nosotras las mujeres, de lo importantes en una sociedad para construir un país más digno, una familia también digna, una comunidad, una vereda, un barrio, como estaba el padre Carlos también, y recuperar esa historia y ese valor y siempre pertenecer a una organización. Para mí la organización es muy valiosa, porque la organización nos permite confrontar, compartir, debatir y construir. Y en eso valoro y sigo valorando muchísimo a CEPAL, que desde la parte cultural han sido persistentes, siempre perseverantes, con una constancia en el objetivo y bueno, que siempre sigan en esa actitud, porque nos va a ayudar a muchísimo más aún a seguir construyendo un mundo posible, un mundo donde se dignifique el rostro campesino de hombres y mujeres, y donde podamos ser visibles y no más invisibles como hemos sido hace mucho tiempo atrás. Entonces ese es mi mensaje, yo quedo súper agradecida por esta invitación, gracias a mis compañeros que estuvieron esta tarde aquí en este compartir, y siempre estaré lista y atenta para servir en todo lo que pueda, desde estas montañas de Charalá.
Gracias, Ana de Dios, profundo tu mensaje y nos llega al alma. Saraí, ¿qué mensaje quieres dejar en este programa?
Bueno, yo creo que tenemos que ser responsables de la labor que se nos ha encomendado como comunidades eclesiales, y parte de ella es ser sal y luz y también promover la vida y la vida en abundancia. En ese sentido, en nuestra comunidad, como hablaba de aquellos espacios en donde muchas veces no se mencionan ciertos textos bíblicos y no se trabajan o se dejan de lado, en nuestras comunidades, en nuestra comunidad, especialmente en la de Teusaquillo, nosotras hacemos unos encuentros periódicos durante el año, no son cada mes, son más o menos cada 2-3 meses, e invitamos a las comunidades anabautistas, menonitas en Bogotá, para trabajar precisamente sobre estas temáticas, ¿sí? Temáticas que tienen que ver con las mujeres, con sus situaciones particulares, que a veces se dejan de lado, y eso hace con que muchas veces pues ejerzan ciertos tipos de violencia. Entonces, el trabajo de hacer esos espacios, de generar esos espacios, yo creo que es una tarea que todos y todas tenemos, y en especial para que las mujeres puedan ser ellas mismas, para que, como dice podamos reconocernos, saber quiénes somos, saber que somos valiosas ante los ojos de Dios y que tenemos nuestro propósito también en la vida de la comunidad, en nuestra propia vida. Entonces, las temáticas que se trabajan allí son esas temáticas que van ayudando a estas mujeres a encontrarse ellas mismas, a luchar contra el miedo, por ejemplo, ¿sí? Ese miedo del que hablamos y que a veces acongoja a las mujeres y no actúan precisamente porque es mayor que de pronto lo que ellas puedan conocer y cómo lo pueden afrontar. Entonces, yo creo que esos espacios son especiales porque nos ayudan a encontrarnos, a saber que sí hay situaciones que están ahí, pero que igual podemos trabajar con ellas para superarlas.
Muchas gracias, Saraí. El padre Carlos, ¿qué mensaje quiere dejar en este programa?
Bueno, yo quiero que continuemos reconstruyendo el caminar de las mujeres. Y ese caminar de las mujeres por la dignidad, y en ese caminar también tener en cuenta que ya hay sueños cumplidos, que hay anticipos del reino, que hay anticipos de la esperanza y del encuentro de lo que se va haciendo. Yo trabajo con una comunidad también campesina en Guavio Alto, una misión que se llama Misión La Buena Noticia. Y el sábado me encontraba yo con una campesina tomándome un chocolatico con ella y compartiendo. Y decía, mire, yo ya, como hay un equipo de familias de la diócesis, decía, padre, yo llamé al padre tal para contarle que estaba muy triste. Y me contaba muy triste porque me sentía tal y tal. Y hace poquito, pues, ella se cumplía el aniversario porque a ella le asesinaron a su hijo. Y entonces, al narrarme eso, yo decía, yo tengo que hacer otras cosas porque a veces no estoy atento a ese dolor que van sufriendo algunas. Pero sí aprendí en esa charla, tomando chocolate, que tengo que hacer otras cosas. Y esas otras cosas también hoy, aquí dentro de este programa, es algo que se da dentro de lo invisible, y es en esta era del internet y de las telecomunicaciones, toda la explotación también que se da frente a la mujer, y que a veces no estamos haciendo nada. Y la trata de las niñas, de jovencitas y de mujeres, que parece que eso no pasará, pero sí se vende y se comercializa con la dignidad de la mujer, y eso como que se está pasando ahí por debajo. Yo creo que las iglesias también tenemos que hacer mucho ahí frente a ese trabajo, y como personas que trabajamos y queremos el amor de Dios, ese rostro que Dios nos invita a ser cada día más humano, tenemos que encontrarlo y posibilitarlo.
Bueno, como nuestra audiencia se habrá dado cuenta, esos mensajes tan valiosos que nos han dejado Ana de Dios, Saraí y el padre Carlos, yo les agradezco en nombre de Encuentro Radio muchísimo su participación aquí. Agradezco también a Dieguito que nos ha acompañado en el máster. Y bueno, decirles que no se olviden que ya el 12 y 26 de agosto tendremos nuestros programas sobre ética, educación y violencia contra las mujeres. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, pues ya hemos pasado más de la mitad de nuestros programas con aportaciones supremamente enriquecedoras y valiosas, y agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó. Y nuevamente, de corazón, no nos falten en escucharnos y después a lo mejor hacer también sus reacciones, que sería muy interesante poderlas escuchar. Entonces, un abrazo grande, grande para las personas que ya nombré y para toda la audiencia. Gracias, y hasta agosto 12 estaremos de nuevo en estos micrófonos.